Capítulo 18. Verdades esenciales. Consideración sobre el principio de la diferencia y la identidad simultáneas. Benny Madaba tenía una mente perversa, y cuando Bryanath le trató de aquel modo, decidió vengarse y darle una lección, tanto a él como a los Vaisnavas. Con algunos amigos de su misma calaña, planeó acorralar a Bryanath y darle una paliza cuando regresara de Mayapur. De un modo u otro, Bryanath llegó a enterarse del plan y, tras consultar con Babaji, ambos acordaron en que iría a Mayapur menos a menudo y solo durante el día y acompañado de un guardaespaldas. Bryanath tenía algunos inquilinos en el pueblo, uno de los cuales, Harisha, era experto en la lucha con palos. Un día Bryanath le llamó y le dijo: «Harisha, estoy teniendo problemas y podría solucionarlos si me ayudas». «Yo daría mi vida por ti, Thakur», respondió Harisha. «Si me lo pides, hoy mismo mataré a tu enemigo». «Benny Madhava es un hombre perverso que quiere hacerme daño», explicó Bryanath. «Me está causando tantos problemas que no me atrevo a visitar a los Vaisnavas de Sivasangana. Entre él y sus amigos me han preparado una trampa para cuando regrese a casa». Harisha se sintió molesto al escuchar aquello. Thakur dijo: «Mientras haya aliento en mi cuerpo, no tienes nada que temer. Parece ser que mi palo entrará pronto en acción contra Benny Madhava. Llévame contigo cuando vayas a Mayapur, y yo solo me enfrentaré con todos tus enemigos». Una vez arreglado ese asunto con Harisha, Bryanath reanudó sus visitas a Mayapur cada 2 o 4 días, aunque sin quedarse hasta tarde. Cuando veía que no podía hablar del Tattva, no se sentía a gusto. Después de 10 o 20 días, el malvado Benny Madhava fue mordido por una serpiente y murió. Cuando Bryanath escuchó la noticia, pensó: «Me pregunto si tuvo ese destino debido a su envidia hacia los Vaisnavas. En cualquier caso, ha muerto porque se ha terminado el tiempo que tenía asignado».
Abdya vabda satanteva, mrityur vai praninam druvaha.
Srimad Bhagavatam 10.1.38. Uno puede morir hoy o dentro de 100 años, pero la muerte es segura para todas las entidades vivientes. Esto es una verdad eterna. Ahora mi camino a Sivasangana está despejado. Aquel día Bryanath llegó a Sivasangana al atardecer. Tras ofrecer reverencias, a Raghunath Das Babaji dijo: «Desde hoy podré venir y servir tus pies de loto todos los días, porque el obstáculo de Benny Madhava ha dejado este mundo». Al escuchar la noticia de la muerte de aquella persona espiritualmente inconsciente, el compasivo Babaji se preocupó un poco, pero luego se tranquilizó. Suakarma Palabukpuman dijo: «Todo el mundo disfruta o sufre el resultado de su karma. La jiva pertenece a Krishna e irá donde quiera que él la envíe. Espero que no tengas ya más motivos de ansiedad». Bryanath: «Solo uno. Estos días he echado de menos sus clases de néctar. Hoy me gustaría escuchar las instrucciones restantes del Dasa Mula». Babaji: «Yo siempre estoy disponible para ti. ¿Dónde nos quedamos la vez anterior? ¿Hay alguna pregunta en tu corazón después de nuestra última conversación?». Bryanath: «¿Cómo se llaman las enseñanzas inmaculadas e inestimables de Shigoura Kishore? Los acharyas anteriores establecieron las filosofías del monismo exclusivo, el dualismo, el no dualismo purificado, el monismo específico y el dualismo con monismo. ¿Aceptó Shigourangadev alguna de ellas o fundó una escuela filosófica diferente? Cuando me hablaba de las sampradayas, dijo que Shigourangadev pertenece a la Brahma Sampradaya. ¿Debemos pensar entonces que él es un acharya de la Advaita Vada de Madhavacharya?». Babaji: «Baba, debes escuchar el 8th sloka del Dasa Mula».
Hare Shakte Sarvam Chid Achid Akilam Syat Parinati Vivartam No Satyam Shrutim Iti Virudham Kalimalam Hare Beda Bedao Shruti Vihita Tattvam Suvimalam Tata premna siddhya bhavati nitaram nitya vishaye.
Toda la creación, tanto la espiritual como la material, es una transformación de la Shakti de Sri Krishna. La filosofía impersonal de la ilusión, Vibhartavada, es falsa. Es una impureza producida por Kali Yuga y va en contra de las enseñanzas de los Vedas. Los Vedas apoyan el Achintya Veda Vedatattva, la unidad y la diferencia inconcebibles, como la doctrina pura y absoluta, y cuando se acepta este principio, se puede alcanzar el amor perfecto por el Eterno Absoluto. Las enseñanzas concluyentes de las Upanishads se conocen como Vedanta, y para iluminar sus significados exactos, Vyasadev compiló un libro de 4 capítulos titulado Brahma Sutra o Vedanta Sutra. El Vedanta goza de un gran respeto entre la clase intelectual. En principio, se acepta unánimemente el Vedanta Sutra como la explicación correcta de las verdades expuestas en los Vedas. De este Vedanta Sutra, diferentes acharyas extraen conclusiones diferentes para apoyar sus propias filosofías. Sri Shankaracharya utilizó el Vedanta Sutra para establecer su teoría impersonal de la ilusión, conocida como Vibhartavada. Él decía que cuando alguien acepta cualquier transformación del Brahma, compromete la esencia misma del Brahma, que la doctrina de la transformación es por tanto errónea y que la única filosofía razonable es el Vibhartavada. En función de sus necesidades, Sri Shankaracharya escogía mantras de los Vedas para apoyar su Vibhartavada, también conocido como Mayavada. El Parinambada había sido la creencia generalizada desde muy antiguo, pero Sri Shankara detuvo su aceptación y estableció el Vibhartavada, una doctrina sectaria, en su lugar. No satisfecho con el Vibhartavada, Srimadhavacharya proclamó la doctrina del dualismo y la sustentó también con afirmaciones de los Vedas que se ajustaban a sus propósitos. Sri Ramanujacharya enseñó además el no dualismo específico. Sri Nimbadityacharya enseñó el dualismo con monismo y Sri Vishnuswami enseñó el dualismo purificado. La filosofía mayavada de Sri Shankaracharya se opone a los principios básicos del Bhakti. Cada uno de los acharyas Vaisnavas ha sostenido que sus principios se basan en el Bhakti, aunque hay diferencias entre las filosofías que enseñaron. Sriman Mahaprabhu aceptó todas las conclusiones védicas por respeto y dio la esencia de las mismas en sus propias enseñanzas. Mahaprabhu enseñó la doctrina de la Chintya Veda Aveda Tattva, diferencia y unidad inconcebibles. Él permaneció dentro de la Sampradaya de Srimadhavacharya, pero solo aceptó la esencia de su doctrina. Brayanath, ¿cuál es la doctrina del Parinambada, transformación? Babaji, existen 2 clases de Parinambada, la doctrina de la transformación del Brahma y la doctrina de la transformación de la energía. Los que creen en la transformación del Brahma dicen que el Brahma inconcebible y carente de forma se transforma a sí mismo en las entidades vivientes y en el mundo material inerte. Y para sustentar esta creencia, citan la frase del Chandogya Upanishad 6.2.1 Ekam evadvityam. Antes de la manifestación de este universo, solo existía la verdad absoluta, un tattva no dual que existe en verdad. Según este mantra védico, el Brahma es el único vastu que debemos aceptar. Esta teoría se conoce también como no dualismo o Advaitavada. En esta teoría se utiliza la palabra parinam, transformación progresiva, pero el proceso que describe es en realidad vikara, destrucción o deformación. Quienes enseñan la transformación de la energía no aceptan ninguna clase de transformación del Brahma. Dicen que la que se transforma es la Shakti inconcebible o la potencia del Brahma. La parte Jiva Shakti de la energía del Brahma se transforma en las Jivas espirituales individuales y la parte Maya Shakti se transforma en el mundo material. Según esta teoría, hay parinam, transformación, pero no del Brahma.
Satatvatan yata buddhiya, vikara it yudaritaha.
Vedanta Sara de Sadananda. La palabra vikara, modificación, significa que algo parece ser lo que en realidad no es. Se acepta que el Brahma es un vastu, sustancia básica, del cual surgen dos productos separados, las almas individuales y este mundo material. La aparición de sustancias, cuya naturaleza es diferente de la sustancia original, se dice que es vikara, modificación. ¿Qué es un vikara? Sencillamente algo que parece ser lo que en realidad no es, como por ejemplo la leche cuando se transforma en yogur. Aunque el yogur es leche, su nombre es yogur, y ese yogur es vikara, o la transformación de la sustancia original, en este caso, la leche. Según el Brahma Parinam Vada, el mundo material y las jivas son el vikara del Brahma. Esta idea es totalmente impura por las siguientes razones. Los que sostienen esta teoría aceptan la existencia de una única sustancia, el Nirvisesa Brahma. Pero ¿cómo se puede modificar ese Brahma en una segunda sustancia si no existe nada aparte de él? La teoría en sí misma no permite la modificación del Brahma. Aceptar la modificación del Brahma va en contra de toda lógica, y por eso el Brahma Parinam Vada no es en absoluto razonable. Este fallo no se da en el Sakti Parinam Vada, porque según esta filosofía, el Brahma se mantiene siempre inalterado. La Sakti inconcebible de Bhagavan, que hace posible lo imposible, posee una partícula atómica que se transforma en unos lugares en las almas individuales, y tiene también parte de sombra que se transforma en otros lugares en universos materiales. Cuando el Brahma deseó, háganse las entidades vivientes. La parte Jiva Sakti de la potencia superior, para Sakti, produjo de inmediato innumerables almas. Del mismo modo, cuando el Brahma deseó la existencia del mundo material, la potencia Maya, la forma de sombra de la Parasakti, manifestó enseguida el insondable mundo material inanimado. Brahma acepta estos cambios y al mismo tiempo permanece inalterado en sí mismo. Puede que alguien argumente: desear es en sí una transformación, de modo que ¿cómo puede darse esa transformación en el Brahma carente de deseos? La respuesta a esto es que estás comparando el deseo del Brahma con el deseo de la jiva y lo estás llamando vikara, modificación. La jiva es un sakti insignificante y cuando ella desea, ese deseo viene del contacto con otra sakti. Por eso, el deseo de la jiva se denomina vikara. Pero el deseo del Brahma no se encuentra dentro de esta categoría. El deseo independiente del Brahma es parte de su naturaleza intrínseca. Es uno con la sakti del Brahma y al mismo tiempo es diferente de él. El deseo del Brahma es la swarup del Brahma y, por tanto, no hay lugar para el vikara. Cuando el Brahma desea, la sakti se vuelve activa y es sólo la sakti la que se transforma. Este sutil punto está más allá de la capacidad discriminatoria de la diminuta inteligencia de la jiva y sólo se puede entender a través del testimonio de los Vedas. Ahora, debemos considerar la transformación de la sakti. Puede que la analogía de la leche que se transforma en yogur no sea el mejor ejemplo para explicar el sakti parinam vada. Los ejemplos materiales no dan una comprensión total de los principios espirituales, aunque sí nos pueden orientar en relación con ciertos aspectos concretos. La joya Chintamani es un objeto material que puede producir muchas clases de joyas sin transformarse o deformarse. Se debe entender que la creación por parte de Shri Bhagavan de este mundo material es algo parecido. Cuando Bhagavan lo desea, su potencia inconcebible, Achintya Shakti, crea innumerables universos de 14 sistemas planetarios y mundos donde las jivas pueden vivir, pero él se mantiene completamente inalterado. No se debe entender que este supremo inalterado es informe e impersonal. Por el contrario, Este supremo es el Brahma, la sustancia extraordinaria que todo lo abarca. Él es eternamente Bhagaván, el dueño de 6 opulencias. Si alguien piensa que él es solamente Nirvisesa, no puede explicar su Shakti espiritual. Por medio de su Achintya Shakti, él existe simultáneamente en las formas personal e impersonal. Suponer que él es solo Nirvisesa es aceptar la mitad de la verdad y no tener una comprensión completa. En los Vedas se describe su relación con el mundo material por medio del caso instrumental, karana, que significa mediante lo cual, el caso ablativo, que significa de lo cual, y el caso locativo, que significa en lo cual. En el Taittiriya Upanishad 3.1.1 se afirma:
Yato va imani bhutani, jayante yena jatani jivanti, yat prayantya bisang vishanti, tad vijigya sasva tad brahma.
Se debe saber que Brahma es aquel de quien nacen todas las entidades vivientes, mediante cuyo poder ellas se mantienen vivas y en quien todas entran al final. Él es sobre quien se debe inquirir. Él es Brahma. En este esloka se utiliza el caso ablativo para Isvara cuando se dice que las entidades vivientes se manifiestan de él. Yena, que es el caso instrumental, se utiliza cuando se dice que todas las criaturas sensibles vienen por medio de su poder. Y Yat, que indica el caso locativo, se utiliza cuando se dice que todos los seres vivientes entran en él al final. Estos 3 síntomas demuestran que la verdad absoluta es suprema. Esta es su característica distintiva. Por eso Bhagaván es siempre Savisesa, posee forma, cualidades y pasatiempos. Srila Jiva Goswami describe a la Persona Suprema con las siguientes palabras:
Ekam eva paramatattvam svabhavika chintya satya sarvadaiva svarupa tadrupa vaibhav jiva pradan rupena chaturda vatishtate suryanta mandalasta teja eva mandala tad bahirgata tad rashmi tat pratichchavi rupena.
La verdad absoluta es una. Su característica distintiva es que posee una potencia inconcebible mediante la cual está siempre manifiesto de 4 maneras. 1. En su forma original. 2. Como su esplendor personal, incluidos su morada y sus asociados, sus expansiones y sus avatars eternos. 3. Como las almas espirituales individuales. Y 4. Como la energía material. Estas 4 características se asemejan al interior del planeta Sol, a su superficie, a los rayos que emanan de esa superficie y a su reflejo remoto, respectivamente. Estos ejemplos solo explican la verdad absoluta parcialmente. Su forma original es Sat Chit Ananda, llena de eternidad, conocimiento y felicidad. Y sus nombres, su morada, sus asociados y toda la parafernalia para su servicio directo son opulencias no diferentes de él mismo. Las incontables jivas, Nitya Mukta y Nitya Bada, son átomos conscientes dependientes. El Pradana incluye el Maya Pradana y sus productos son los mundos burdos y sutiles. Estas 4 características existen eternamente y, del mismo modo, la unidad del Absoluto Supremo es también eterna. ¿Cómo pueden existir juntas estas 2 contradicciones eternas? La respuesta es que parece imposible para la inteligencia limitada de la jiva y solo es posible mediante la energía inconcebible de Bhagaván. Brayanat, ¿qué es el Vibhartavada? Babaji. En los Vedas se hace alguna referencia al Vibharta, pero eso no es Vibhartavada. Si Shankaracharya interpretó la palabra Vibharta de tal modo que Vibhartavada ha venido a significar lo mismo que Mayavada. El significado científico de la palabra Vibharta es:
Atatvatan yata buddhiya, Vibhartam ityudarita.
Vedanta Sutra de Sadananda. Vibarta es la ilusión de confundir una cosa con otra. La jiva es una sustancia espiritual atómica, pero cuando está ofuscada, cree que los cuerpos burdo y sutil en los que está confinada son el ser. Esta confusión es la ignorancia que nace de la falta de conocimiento y es el único ejemplo de Vibarta que aparece en los Vedas. Puede que alguien piense, yo soy el Brahman Ramanata Pandey, el hijo del Brahman Sanatan Pandey, y puede que otro piense, yo soy el barrendero Madhua, el hijo del barrendero Arcúa. Pero en realidad, esos pensamientos son completamente ilusorios. La jiva es una chispa espiritual atómica y no es ni Ramanata Pandey ni el barrendero Madhua. Solo parece serlo porque se identifica con el cuerpo. La ilusión de confundir a una cuerda con una serpiente y de ver plata en el reflejo de una concha son ejemplos similares. Los Vedas utilizan diversos ejemplos para intentar convencer a las jivas de que se liberen de ese vibarta, la ilusión de identificarse con este cuerpo mayika. Los mayavadis rechazan las conclusiones reales de los Vedas y establecen una teoría un tanto cómica del vibarta-vada. Dicen que la idea de que yo soy el Brahma es una comprensión fundamental y la idea de que yo soy una jiva es vibarta, comprensión errónea. Los ejemplos védicos del vibarta no contradicen al Sakti Parinam Vada en absoluto, pero la teoría del Vibarta Vada que sostienen los Mayavadis es sencillamente absurda. Los Mayavadis proponen distintas clases de Vibarta Vada, de las cuales las tres más comunes son 1. El alma es en realidad Brahma, pero una confusión le llevó a pensar que es un alma individual. 2. Las jivas son reflejos del Brahma. 3. Las jivas y el mundo material son sólo el sueño del Brahma. Todas estas clases de Vibarta Vada son falsas y contrarias a la evidencia védica. Brayanath, ¿cuál es la filosofía mayavada? No logro comprenderla. Babaji, escucha con atención. La Maya Sakti es sólo un reflejo desvirtuado del reino espiritual y también es la controladora del mundo material en el que entra la jiva cuando es vencida por la ignorancia y la ilusión. Las cosas espirituales tienen una existencia independiente y son independientemente energéticas, pero la teoría mayavada no acepta esto y declara, en vez, que el alma individual es en sí misma Brahma y solo parece ser diferente del Brahma debido a la influencia de Maya. Esta teoría asegura que la jiva solo cree ser una entidad espiritual y que en el momento en que desaparece la influencia de Maya, comprende que es Brahma. Según esta hipótesis, mientras se encuentra bajo la influencia de Maya, la chispa espiritual atómica no tiene una identidad independiente separada de Maya y, por tanto, el modo que tiene de liberarse es el nirvana o la fusión en el Brahma. Los mayavadis no aceptan la existencia separada del alma individual pura y dicen incluso que Bhagavan está subordinado a Maya y tiene que refugiarse en Maya cuando necesita venir a este mundo material. Ellos afirman que esto es así porque el Brahma es impersonal y carece de forma y, por consiguiente, tiene que asumir una forma material para manifestarse en este mundo. Su aspecto Isvara tiene un cuerpo material. Los avatars aceptan cuerpos materiales y realizan hazañas extraordinarias en este mundo material y al final abandonan su cuerpo material en este mundo y regresan a su morada. Los mayavadis muestran cierto aprecio hacia Bhagavan porque aceptan que existen algunas diferencias entre la jiva y los avatars de Isvara. La distinción que ellos hacen es que la jiva tiene que aceptar un cuerpo burdo debido a su karma pasado. Ese karma la lleva de un lado a otro, incluso a pesar de sus deseos, y de ese modo ella se ve forzada a aceptar el nacimiento, la vejez y la muerte. Los mayavadis dicen que el cuerpo, la designación, el nombre y las cualidades de Isvara son también materiales, pero que él los acepta espontáneamente y cuando lo desea puede rechazarlo todo y retomar su espiritualidad pura. él no está obligado a aceptar las reacciones resultantes de las actividades que ejecuta. Todos estos son falsos conceptos de los mayavadis. Brayanath. ¿Aparece la filosofía mayavada en algún lugar de los Vedas? Babaji. No. La filosofía mayavada no puede hallarse en ninguna parte de los Vedas. El mayavada es el budismo. En el Padma Purana se dice:
Mayavadam asach chastram prachchanam bodham uchyate mayaiva vihitam devi kalau brahmana murtina.
Uttama Kanda 43.6. En respuesta a una pregunta de Uma Devi, Parvati, Mahadev explica: Oh Devi, la mayavada es una sastra impura. Aunque es un budismo encubierto, se ha abierto camino entre las religiones de los arios, haciéndose pasar por conclusión védica. En Kali Yuga apareceré disfrazado de Brahman y predicaré la filosofía mayavada. Brayanath. Prabhu, ¿por qué Mahadev hizo algo tan reprobable, siendo como es el líder de los semidioses y el mejor de los Vaishnavas? Babaji. Si Mahadev es el guru avatar de Bhagavan, el Señor, en su infinita misericordia, vio que los asuras adoptaban el sendero del bhakti y le adoraban para obtener resultados fruitivos y satisfacer sus deseos infames. Y entonces pensó: esos asuras importunan a los devotos, contaminando el sendero del servicio devocional. Hay que librar al sendero del bhakti de esa contaminación. Pensando de este modo, llamó a Sibaji y le dijo: «Oh Sambhu, no es bueno para el mundo material que se enseñe mi bhakti puro a los que se encuentran en la modalidad de la ignorancia y tienen un carácter asurika. Debes predicar y difundir la filosofía mayavada basándote en la sastra, de tal modo que los asuras se sientan atraídos y yo me mantenga oculto para ellos. Los que tienen un carácter asurika abandonarán el sendero del servicio devocional y se refugiarán en la doctrina mayavada, y así dejarán que mis dulces bhaktas puedan saborear el servicio devocional puro sin problemas». Al principio, Shimahadev, que es el mejor de los Vaishnavas, se sintió algo reacio a aceptar aquella tarea tan dura que le encomendaba Bhagavan, pero como era orden suya, finalmente predicó la filosofía mayavada. ¿Qué falta cometió Shimahadev, el Guru Supremo? El universo entero funciona como una máquina bien engrasada bajo la supervisión de Bhagavan, que esgrime en su mano con pericia el espléndido Sudarshan Chakra para el bien de todas las criaturas. Solo él sabe el beneficio que se oculta tras su mandato. El deber de los sirvientes humildes es simplemente obedecer su orden. Conociendo esto, los Vaishnavas nunca encuentran ningún fallo en Sankaracharya, la encarnación de Shiva que predicó la doctrina mayavada. Escucha lo que dice la sastra sobre esto:
Tvam aradya tata shambho grahisyami varam sada.
Padma Purana, Uttarakanda 42.109.110 y Narada Pancharatra 4.2.29.30. Vishnu dijo: Oh Sambhu, aunque soy Bhagavan, he adorado a distintos semidioses para confundir a los asuras. Del mismo modo, también te adoraré a ti y recibiré una bendición. En Kali Yuga debes encarnarte entre seres humanos mediante tu expansión parcial y debes predicar basándote en escrituras como el Agana y fabricar una filosofía que distraiga a la masa general de la gente de mí. De ese modo me mantendré oculto, la gente se desviará cada vez más de mí y mis pasatiempos se volverán mucho más valiosos. En el Varaha Purana, Bhagavan dice a Shiva:
Esha mohan srijam yashu.
Yo creo la ilusión que engañará a la masa de la población. Oh Rudra, el de los fuertes brazos, crea tú también una escritura igual de engañosa. Oh tú, el de los poderosos brazos, haz que la realidad parezca falsa y lo falso parezca realidad. Da mayor relevancia a tu forma destructiva de Rudra y oculta mi forma original eterna de Bhagavan. Brayanath. ¿Se dice algo en los Vedas en contra de la filosofía mayavada? Babaji. todos los testimonios de los Vedas refutan la filosofía mayavada. Los mayavadis han buscado por todos los Vedas y han sacado cuatro frases que los respaldan. Ellos llaman a estas cuatro frases Mahavakya, las afirmaciones ilustres. Son estas. 1.
Sarvam kalvidam brahma.
Todo el universo es Brahma. Chandogya Upanishad 3.14.1. 2.
Pragyanam brahma.
El conocimiento supremo es Brahma. Atareya Upanishad 4.4.19. 3.
Tatvam asi svetaketo.
Osvetaketu, tú eres ello. Chandogya Upanishad 6.8.7. 4.
Aham brahmasmi.
Yo soy Brahma. Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10. El primer Mahavakya enseña que todo el universo, integrado por los seres vivientes y la materia no viviente, es Brahma. No existe nada que no sea Brahma. La identidad de ese Brahma se explica en otra parte.
Natasya karyam karanam cha vidyate, na tat samascha vyadikascha drisyate, parasya shaktiya vividaiva suryate, svabhaviki jnana balakriya cha.
Svetasvara Upanishad 6.8. Ninguna de las actividades de Parabrahma, Paramatma, es mundana, porque ninguno de sus sentidos, manos, piernas y demás, son materiales. Mediante su cuerpo trascendental, él lleva a cabo sus pasatiempos sin ningún sentido material y al mismo tiempo está presente en todas partes. Por eso nadie es igual a él y mucho menos superior. Las potencias divinas de Parameshvara han sido descritas en el Shruti de muchas formas, siendo las más importantes su conocimiento, su poder y su potencia para la actividad, también conocidas como Chit Shakti, Sambit Shakti o Sandini Shakti y Ladini Shakti respectivamente. Se acepta que Brahma y su Shakti no son diferentes entre sí. De hecho, se dice que esa Shakti es una parte inherente de Brahma que se manifiesta de diferentes formas. Desde un punto de vista, se puede decir que no hay nada diferente de Brahma, ya que la potencia y el poseedor de la potencia no son diferentes. Pero cuando observamos el mundo material, podemos ver que en otro sentido, Brahma y su Shakti son sin duda diferentes.
Nityo nityanam chaitanas chaitananam eko bahunam yo vidadati kaman.
Katha Upanishad 2.13 y Svetasvara Upanishad 6.10. Él es el ser eterno, supremo entre todos los seres eternos y el supremo consciente entre todos los seres conscientes. Él es el único que satisface los deseos de todos. Esta afirmación de los Vedas acepta la diversidad en la sustancia, Vastu, eternamente existente, Brahma. Separa a la Shakti, potencia, del Shaktiman, poseedor de la potencia, y entonces considera su conocimiento, gyan, poder, bala, y actividades, kriya. Veamos ahora el segundo Mahavakya, Pragyanam Brahma. El conocimiento supremo es Brahma. Aitareya Upanishad 1.5.3. Aquí se dice que el Brahma y la conciencia son idénticos. La palabra pragyanam, que en esta frase se dice que es uno con el Brahma, se utiliza también en el Brihadaranyaka Upanishad 4.4.21, haciendo referencia al Prema Bhakti.
Tam eva diro vigyaya, pragyamam kurvita brahmanaha.
Cuando una persona equilibrada y sobria alcanza el conocimiento del Brahma, le adora con auténticos sentimientos de amor. El tercer Mahavakya es Tat Tvam Asi Svetaketu. Osvetaketu, tú eres ello. Chandogya Upanishad 6.8.7. Este verso habla de la unidad con el Brahma, lo cual se describe de forma más elaborada en el Brihadaranyaka Upanishad 3.8.10.
Yuva Etad Aksharam Gargya Vidit Vasmal Lokat Praiti Sakripana Ya etad aksaram gargi, vidit vasmal lokat praiti, sa brahmanaha.
O Gargi, los que abandonan este mundo material sin comprender al Vishnu eterno son Kripana, mezquinos y degradados, mientras que los que dejan este mundo material conociendo a ese eterno supremo son verdaderos brahmanes conocedores del Brahma. Las palabras tatuam así significan, por tanto, aquel que adquiere verdadero conocimiento alcanza al final el servicio devocional a para Brahma y debe ser tenido por un brahman. El cuarto Mahavakya es Aham Brahmasmi, yo soy Brahma, Brihadaranyaka Upanishad 1.4.10. Si el vidya establecido en este Vakya no se vuelve Bhakti al final, el Shishopanishad 9 lo condena rotundamente.
Andam tamaha pravishanti ye vidyam upasate tato buya ivate tamo ya u vidyayam rataha.
Los que están situados en la ignorancia entran en la oscuridad profunda, y los que tienen conocimiento entran en una oscuridad más profunda aún. Este mantra significa que quienes abrazan la ignorancia y no conocen la naturaleza espiritual del alma entran en las regiones más oscuras de la ignorancia. Sin embargo, el destino de los que rechazan la ignorancia, pero creen que la jiva es Brahma y no un átomo espiritual, es mucho peor. Baba, los Vedas son ilimitados e insuperables, y solo se puede entender su significado real estudiando cada verso de las Upanishads por separado y extrayendo el significado de todos los versos en su conjunto. Cuando alguien singulariza alguna frase en particular, corre el riesgo de estar desviado por alguna interpretación errónea. Por ese motivo, Sri Chaitanya Mahaprabhu investigó todos los Vedas a fondo y luego enseñó que las almas espirituales individuales y el mundo material son simultánea e inconcebiblemente iguales a Shihari y diferentes de él. Brayanat. Los Vedas establecen entonces la enseñanza de la Chintya Veda Veda Tattva. ¿Podría explicarme esto más claramente con citas de los propios Vedas? Babaji. Aquí tienes algunos de los numerosos pasajes que describen el aspecto de unidad del Veda Veda Tattva.
Sarvam Kalvidam Brahma.
Chandogya Upanishad 3.14.1. Todo en este mundo es ciertamente Brahma.
Atmai Vedam Sarvam Iti.
Chandogya Upanishad 7.52.2. Todo lo que es visible es espíritu.
Sad eva som yedam.
Chandogya Upanishad 6.2.1. Oh bondadoso, este mundo existió al principio en una forma espiritual no dual, y antes de la manifestación de este universo, el Espíritu Supremo era sólo una sustancia no dual.
Evam sa devo bhagavan, vareñyo yoni svabhavan. Adidista tyekaha.
Svetasvara Upanishad 5.4. El propio Bhagavan es el amo de todo, incluso de los semidioses, y es el único digno de ser adorado. Él es la causa de todas las causas, pero se mantiene inalterado, igual que el sol permanece estacionario mientras difunde su resplandor por todas partes. Ahora, escucha los mantras que fundamentan la diferencia.
Om Brahmavid Apnoti Param.
Taitiriya Upanishad 2.1. Quien entiende el Brahma, alcanza el Parabrahma.
Mahantang Vibhum Atmanam Matvadiro Nasochati.
Kata Upanishad 1.2.22. Una persona inteligente y sobria no se lamenta ni siquiera al ver a un alma confinada en un cuerpo material, porque sabe que el alma es grande y está presente en todas partes.
Satyam Gyanam Anantam Brahma Yo Veda Nihitam.
Primera Anucheda del Taitiriya Brahmananda Bali. Brahma es la personificación de la verdad, el conocimiento y la eternidad. Ese Brahma está situado en el cielo espiritual y también está presente en lo más profundo de los corazones de todas las entidades vivientes. Quien sabe esto alcanza la perfección en virtud de su relación con ese superalma que mora en el interior, el Brahma omnisciente.
Yasmat param na param asti kinchit.
Svetasvara Upanishad 3.9. No hay verdad superior a esa persona suprema. Él es más pequeño que lo más pequeño y más grande que lo más grande. Él se alza inamovible como un árbol en su morada autorrefulgente. Todo este universo descansa dentro de esa persona suprema.
Pradana Chaitragya Patia Gunesha.
Svetasvara Upanishad 6.16. El Parabrahma es el señor de la naturaleza material no manifiesta, el amo de ese Paramatma que conoce a todas las entidades vivientes, y el Isvara de las tres modalidades de la naturaleza material. Él mismo es trascendental a las modalidades de la naturaleza material.
Tasyaisa Atma Vivrunute Tunam Svam.
Katha Upanishad 2.23. Él revela su cuerpo solo a esas personas de un modo muy particular.
Tam Ahur Agriyam Purusham Mahantam.
Svetasvara Upanishad 3.19. Los que conocen a la verdad absoluta cantan sus glorias sabiendo que él es Mahan Adipurusha, la personalidad suprema y la causa de todas las causas.
Yatar Tatar Tyortan Vyadadat.
Isopanishad 8. Mediante su energía inconcebible, él mantiene a todas las entidades separadas de todos los elementos eternos junto con todos sus atributos particulares.
Naitad Ashakam Vignatam Yad Etad Yakshang Iti.
Kena Upanishad 3.6. Agnideva, el semidios del fuego, dijo a los semidioses allí reunidos: no puedo comprender plenamente la identidad de este yaksa.
Asadva idam agra asit.
Taitiriya Upanishad 2.7.1. En el principio, este universo era únicamente una forma no manifiesta del Brahma. Este no manifiesto se manifestó en la forma del Brahma. Ese Brahma se manifestó a sí mismo con forma masculina. Por ello, esa forma masculina es el creador.
Nityo Nityanam.
Katha Upanishad 2.13 y Svetasvara Upanishad 6.13. ¿Quién es el ser eterno supremo entre todos los seres eternos?
Sarvam Hyetad Brahmayam.
Mundaka Upanishad, Mantra 2. Todo esto es una manifestación de la energía inferior del Brahma. La forma espiritual de Krishna no es otra que el Parabrahma. Aunque él es uno, mediante su potencia inconcebible, él se manifiesta eternamente en cuatro formas nectarias.
Ayam Atma Sarvesham Bhutanam Madhu.
Brihadaranyaka Upanishad 2.5.14. Los Vedas hablan sobre Krishna de un modo indirecto, describiendo sus atributos, y dicen: entre todos los seres vivientes, solo Krishna es dulce como el néctar. En estos y en incontables pasajes más, los Vedas declaran que las almas individuales son eternamente diferentes del Supremo. Cada parte de los Vedas es maravillosa y no se debe desatender ni un solo párrafo. Es cierto que las jivas individuales son eternamente diferentes del Supremo, y también es cierto que son eternamente no diferentes de él. En los Vedas se pueden encontrar evidencias que demuestran tanto la diferencia como la no diferencia, porque ambas existen simultáneamente como aspectos de la verdad absoluta. Esta relación de las jivas con el Supremo, como simultáneamente iguales a él y diferentes de él, es inconcebible y está más allá del alcance de la inteligencia mundana. La lógica y los argumentos acerca de ese asunto solo llevan a la confusión. Todo lo que se afirma en las distintas secciones de los Vedas es cierto, pero nosotros no podemos entender el significado completo de esas palabras porque nuestra inteligencia es muy limitada. Por eso no se deben desestimar jamás las enseñanzas védicas.
Naishatar Keina Matir Apaneya.
Katha Upanishad 2.2. Nachiketa, no se deben utilizar argumentos para destruir la sabiduría de la verdad absoluta que ha recibido.
Naham manye suvedeti, no na vedeti vedacha.
Kena Upanishad 2.2. No creo haber entendido bien al Brahma. Estos mantras védicos afirman claramente que la Shakti de Isvara es inconcebible y por tanto está más allá del razonamiento mundano. El Mahabharata dice:
Puranam manavo dharma sangavedam chikitsitam agyasiddhani chatvari nahantavyami hetupihi.
Los Puranas Sadvata, el Dharma enseñado por Manu, el Sadanga Veda y el Chikitsa Sastra son las órdenes auténticas del Supremo y no es correcto intentar refutarlos con argumentos mundanos. Por lo tanto, está claro que los Vedas apoyan el Achintya Veda Vedatattva. Teniendo en cuenta el objetivo supremo de la Jiva, parece que no hay Siddhanta más elevado que el principio de la Achintya Veda Vedatattva. De hecho, ningún otro Siddhanta parece siquiera verdadero. Solo cuando se acepta esta filosofía de la Achintya Veda Veda se puede entender la individualidad eterna de la Jiva y su eterna diferencia de Shihari. Sin comprender esta diferencia, el alma individual no puede alcanzar el verdadero objetivo de la vida, que es el amor por el Supremo. Brayanat, ¿qué pruebas hay de que el Priti es el objetivo supremo de la Jiva? Babaji, en los Vedas se dice:
Prano yesha ya sarvabhuter vibhati.
Mundaka Upanishad 3.1.4. La persona suprema es la vida de todo lo que vive y brilla dentro de todos los seres. Los que conocen a esa personalidad suprema mediante la ciencia del bhakti no buscan nada más. Esas jivan muktas tienen apego hacia el supremo y participan en sus pasatiempos amorosos. Esos bhaktas son los mejores entre todos los que conocen el Brahma. En otras palabras, los más afortunados entre los que conocen el Brahma se asocian activamente con Krishna en sus pasatiempos amorosos. Este sentimiento de Rati es un síntoma de amor por Krishna. En el Brihadaranyaka Upanishad 2.4.5 y 4.5.6 se explica:
Nava are sarvasya karmaya sarvang priyang. Bhavat yatmanas tu karmaya sarvang priyang bhavati.
Yanavalkya dijo: Oh Maitreyi, todo el mundo nos es querido no por sus necesidades, sino por nuestras propias necesidades. De este mantra se desprende que el priti, amor por el supremo, es el único prayoyan, objetivo de la jiva. Baba, en los Vedas, el Srimad Bhagavatam y el Taittiriya Upanishad 2.7.1 hay muchas afirmaciones semejantes.
Raso vaisaha, kohye vanyat kaha pranyat, yad esha akasha anando nasyat, esha hyevan andayati.
El Parabrahma, Paramatma, es la personificación del néctar. La jiva encuentra placer asociándose con ese nectario Paramatma. ¿Quién podría vivir si él no estuviera presente en el corazón? Solo Paramatma da felicidad, ananda, a las jivas. La palabra ananda es sinónimo de afecto, priti. Todos los seres vivientes buscan placer y felicidad. Un mumukshu piensa que el mayor placer es la liberación y por ello la busca desesperadamente. Los disfrutadores de los sentidos creen que el mayor placer se encuentra en los objetos del disfrute sensual, por lo que buscan dichos objetos hasta el final de sus vidas. La esperanza de obtener placer es lo que mueve a cada uno a realizar todas sus actividades. Los bhaktas trabajan para el servicio devocional de Sri Krishna. Todo el mundo busca priti hasta el punto de estar dispuesto a sacrificar su vida por ello. En principio, el objetivo último es priti. Nadie puede estar en desacuerdo con esto. Todos buscan exclusivamente el placer, ya sean creyentes o ateos, trabajadores fruitivos, karmis o gyanis, y ya sea que tengan deseos o que no los tengan. Pero el priti no se puede lograr simplemente por buscarlo. Los trabajadores fruitivos piensan que la máxima felicidad son los placeres celestiales, pero en el Bhagavad Gita 9.21 se explica: cuando los residentes de los gigantescos planetas celestiales han completado los resultados de su buen karma, tienen que nacer de nuevo en los planetas terrenales mortales. Los karmis que buscan la gratificación de los sentidos transmigran así, sin cesar, de un planeta a otro. Según este verso de la Gita, todo el mundo comprende su error solo después de caer de los planetas celestiales. Puede que alguien comience a desear de nuevo los placeres de los planetas celestiales cuando no encuentra ya placer en la riqueza, los hijos, la fama y el poder disponibles en el mundo de los seres humanos. Pero mientras cae de los mundos celestiales, adopta una actitud respetuosa hacia una felicidad mayor que la de Swarga, los planetas celestiales. Cuando entiende que los placeres de los mundos humanos, los planetas celestiales e incluso los planetas superiores hasta Brahmaloka son todos temporales y que su felicidad no es permanente o eterna, la persona se vuelve indiferente a ellos. Entonces se vuelve un renunciante y comienza a investigar el Brahma Nirvana y a buscar sinceramente la liberación impersonal. Sin embargo, cuando se da cuenta de que tampoco hay felicidad en esa liberación impersonal, adopta una posición imparcial y busca otro camino que pueda proporcionarle priti o placer. ¿Cómo es posible experimentar priti en la liberación impersonal? ¿Quién es el que se supone que experimenta esa felicidad? Si pierdo mi identidad, ¿quién existirá para experimentar el Brahma? La idea misma de la felicidad del Brahma carece de sentido, porque tanto si hay placer en el Brahma como si no, la teoría de la liberación impersonal no admite que exista alguien en el estado liberado para gozar de ese disfrute. Por consiguiente, ¿qué conclusión se puede extraer de una doctrina así? Si dejo de existir cuando me libero, junto con mi existencia, se pierde también mi individualidad. Ya nada me pertenece, mediante lo cual pueda experimentar felicidad o placer. No existe nada para mí si yo mismo no existo. Puede que alguien diga, yo soy Brahma Rupa, pero esto es falso, porque el yo, que es Brahma Rupa, es Nitya, eterno. En otras palabras, si alguien dice que es Brahma, es también eterno, y entonces todo es inútil para él, incluido el proceso para alcanzar la perfección, sadhan, y la perfección misma, siddhi. No hay priti, por tanto, en el Brahma Nirvana. Aunque sea perfecto, es algo que no se experimenta, como una flor que crece en el cielo. El único sendero por el cual la jiva puede alcanzar su verdadero objetivo es el bhakti. La etapa última del bhakti es prema, que es eterno. La jiva pura es eterna, Krishna es eterno, y el amor puro por él es también eterno, y por lo tanto, solo se puede alcanzar la perfección del amor verdadero para toda la eternidad cuando se acepta la verdad de la Chintya Veda Vedatattva. De otro modo, el objetivo último de la jiva, que es amor por el Supremo, se vuelve no eterno, y la existencia de la jiva también se pierde. Por eso, todas las escrituras aceptan y confirman la doctrina de la Chintya Veda Vedatattva. Todas las demás doctrinas son meras especulaciones. Brayanath regresó a su casa sintiéndose muy dichoso y profundamente absorto en pensamientos sobre el amor espiritual puro. Fin del capítulo 18.